y vamos a iniciar con la irrupción radial. Hoy es el martes 9 de mayo de 2017 y vamos a comenzar con las noticias de derechos humanos. Iniciamos con el resumen que presenta, los medios destacan, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y nos comparte las notas siguientes. La Jornada habla de la situación de los haitianos en Baja California. Se dice que hasta ahora solo 1,000 de los migrantes haitianos que empezaron a llegar a México a finales de 2016 han regularizado su situación legal para permanecer en México. 500 más están en proceso de trámite, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Migración. Y también se dice que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pide que no se ignore la situación de estos compañeros que andan pues ahí buscándose la vida en la frontera norte de México. También el Excelsior, en otra nota muy parecida, nos habla de que se inicia una caravana internacional para buscar a desaparecidos en Coahuila. Familiares de desaparecidos anunciaron la primera caravana internacional de búsqueda en vida de personas desaparecidas, que recorrerá 5 municipios de Coahuila para encontrar a sus seres queridos. El Reforma nos informa que la Casa del Migrante San Martín de Porres sufrió un robo en los días pasados. Ahí fue el robo de una computadora, una cámara fotográfica, dinero en efectivo, y esto en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Proceso reporta que la Auditoría Superior de la Federación está pidiendo que Sedena dé cuentas de las obras que ha realizado con fondos públicos y están estableciendo pues una petición para que se dé a conocer esta información, esto por parte del Instituto Nacional de Transparencia. También tenemos por acá una nota en el portal de Subversiones saludando el primer aniversario de Radio Tlanisco, quien inició sus transmisiones el 1 de mayo de 2016 y el pasado domingo 30 de abril celebró su primer aniversario allá en la comunidad náhuatl de San Pedro Tlanisco. Un saludote para los compañeros y compañeras que hacen este proyecto de radio comunitaria. Tenemos también algo de lo que está pasando en Puebla. Recuerdan ustedes que hubo un choque entre gente que se dice roba el combustible y tropas federales. Ahora estamos hablando de los saldos. De acuerdo con el portal Municipios Puebla, un menor de edad detenido por los acontecimientos en Palmarito, Tochapan, perdió la vida en el hospital en donde había sido internado tras el enfrentamiento con el ejército. 9 adultos van al Cerezo de Tepeji. Eso es lo que trae el resumen del PRO del lunes. Y ahora en las notas del martes les compartimos lo siguiente. Una nota que estamos viendo está en todas las redes sociales. Ya es una nota no solo nacional sino internacional. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres publica un informe en el que establece que después de Siria, una nación aterrorizada por el Estado Islámico y una despiadada guerra civil, México fue el país más violento del planeta en 2016. Esto, una nota del Universal. Vamos a traer en los próximos días, en las próximas emisiones, este estudio publicado en Londres para que lo conozcamos y estemos al tanto de lo que se está diciendo sobre este tema. Pues que es el tema, desgraciadamente es el tema, no solo con el que se identifica el país, sino también con el que estamos, pues ahora sí, literalmente revolcados todos los días. Y en otra nota sobre los migrantes, el Heraldo de México informa que el número de migrantes mexicanos fallecidos en su intento por cruzar la frontera con Estados Unidos de manera indocumentada se incrementó 90% de 2015 a 2016, esto de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores. El doble de personas están muriendo en su intento por pasar al gabacho. También tenemos por acá una nota sobre los feminicidios, algo de lo que vamos a hablar en un momento. Se dice que en Ciudad Monstruo menos de 40% de los homicidios de mujeres han sido reconocidos como feminicidios. Acá se dice que ha habido 300 casos de asesinatos de mujeres en la ciudad, en la capital, y que desde 2011, cuando se tipificó este crimen, solo 40% han sido reconocidos como feminicidios. Si ustedes recuerdan, compañeros de Arantepacua iniciaron la caravana de pueblos indígenas purépechas por varias partes del país. Ahora fueron detenidos el día de ayer por elementos del ejército mexicano y de la policía federal, quienes les impidieron el avance en una carretera rumbo a Puebla, ya digamos casi en la entrada de la ciudad. Ahí fueron detenidos. Finalmente, en esta visita del relator sobre el derecho humano al agua y saneamiento en México, se organizó una reunión en Puebla donde se denunció que las empresas de Selec, Comex Hidro y Almandén Minerals fueron denunciadas por causar disminución de caudal de los ríos, contaminación y privilegios en el uso del agua. Esta denuncia fue hecha por habitantes de municipios de la Sierra Norte de Puebla y del Consejo Tillatlali al relator especial de Naciones Unidas de visita en México para recoger estos testimonios, pues otra colección grande de violaciones las que estamos viviendo en México. Y tenemos por acá la bitácora de Educa Oaxaca. Educa Oaxaca, que de lunes a viernes publica su minuta con algunas notas de interés general. Una de ellas tiene que ver con el tema de la contaminación ambiental. Fíjense ustedes que en Oaxaca, eólica de Francia contamina parcela y amenaza a la propietaria. La señora Flor es arrendataria de más de 4 hectáreas de tierras en el parque eólico Biestino, en Juchitán, administrado por la empresa eólica de Francia. Hace un mes su parcela se contaminó por un derrame y la empresa no ha querido hacerse responsable. Al contrario, por exigir la reparación de daños, la señora Flor ha sido amenazada, hostigada y discriminada por directivos. Nunca me avisaron que mi terreno había sido afectado por hidrocarburo. Llegué por sorpresa y vi cómo levantaban bolsas negras de este aceite, que además olía muy mal. Según el dictamen que hizo la empresa ambiental Tecoatl, que contrató Eólica de Francia, señaló que solo una pequeña parte de mi parcela se dañó, pero la realidad es que fueron 40 litros de aceite derramados. Por eso exijo que la empresa pague un peritaje de mi confianza, que realmente diga cuántos metros contaminó. Pero la empresa se niega y está más preocupada en que su aerogenerador funcione. Las empresas llegan, continuó la señora Flor, y te pintan todo bonito con sus representantes, te dicen de los beneficios, pero jamás te explican que una torre puede arrojar aceite y contaminar tu parcela. Es triste saber que vienen ya más proyectos a nuestra zona. Por eso les recomiendo a los propietarios que lo piensen 2 o 3 veces antes de firmar y también que lean muy bien sus contratos. Me he decepcionado de todo esto, puntualizó la señora Flor. Y acá Educa Oaxaca nos deja una liga para el artículo completo con la entrevista a esta persona que sufrió contaminación en su parcela del portal istmopress.com.mx. Y la segunda noticia que nos trae Educa Oaxaca tiene que ver exactamente con el mismo tema. Denuncian amenazas por parte de empresa minera y autoridades de San José del Progreso, una región que se ha luchado, en la que se ha luchado mucho contra la minería. Esto está fechado el 9 de mayo. En una denuncia pública, la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán señaló nuevos actos de hostigamiento hacia defensoras y defensores del territorio en Valles Centrales, Oaxaca, y acusa que Fortuna Silver Mine y autoridades municipales quieren callar nuestras voces. Se narra que en vísperas de una reunión preparada o citada para el 7 de mayo, el presidente municipal de San José del Progreso, un señor de nombre Servando Díaz Vázquez, amenazó a la organización para que no se realizara ese foro. También pidió que la policía estatal y los federales hicieran un cerco y se pusieran filtro para impedir el ingreso de miembros de organizaciones, dice él, ajenas a San José del Progreso. Este señor afirma que la postura de las autoridades municipales es no permitir que gente agrupada en estas organizaciones antiminas ingresen a la comunidad para no generar más derramamientos de sangre. Por su parte, la coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán sostuvo que debemos construir la hermandad y unidad entre las comunidades y pueblos de Ejutla y Ocotlán, ya que compartimos un mismo territorio y las afectaciones generadas por el proyecto minero repercutirán en otras comunidades, como ya se ha constatado en los últimos años en esta región. Y ahí nos dejan también la liga para leer el pronunciamiento completo de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán. Pues en todo el país se ha estado dando esta lucha contra los proyectos, en este caso mineros, también contra los proyectos eólicos, y se tiene pues una situación bien difícil, comunidades divididas, muchos muertos, muchos enfrentamientos y un estado pues de represión policíaca en general en todo el país tratando de permitir estos proyectos. El gobierno, en lugar de defender a la población, está defendiendo a las empresas y eso hace que no se avance, que no se logre tener una situación mejor que la que estamos viviendo ahora. Ya casi nos animamos a decir menos peor, de tan desesperada que parece la situación acá en México. Bien, y para darle continuidad a algo de lo que hablamos en la última emisión, queremos retomar algunas de las publicaciones, de las muchas y múltiples publicaciones que se han hecho en torno al asesinato de Lesbi Berlín Rivera Osorio. Acá hay toda una situación peculiar con los apellidos de esta joven que apareció asesinada en el campo de Ciudad Universitaria de la UNAM. En primer lugar, vamos a compartirles una nota que sale en el portal Desinformémonos, que se titula "Cuando el horror toca tu puerta, familia de Lesbi Berlín Rivera Osorio". Esto está fechado el 7 de mayo. Cuando el horror toca tu puerta es difícil esconderse, solo queda respirar, tomar valentía y hacerle frente. Todos los días, tristemente, comparto noticias de personas desaparecidas o asesinadas, siempre en el fondo de mí pidiendo que nunca fuera alguien cercano o conocido. Compartí la nota de la mujer encontrada en Ciudad Universitaria y desde el primer momento me indigné y protesté por la criminalización de la víctima. A la mañana siguiente me despierto con el horror y el dolor de que se trataba de alguien de mi familia. A petición de sus padres no se hizo publicación alguna sobre el tema. Ellos esperaban los resultados de la autopsia, la cual determinó muerte por estrangulamiento y el caso pasó de ser un suicidio, que cualquiera con dos dedos de frente se daría cuenta de lo absurda que es esa hipótesis, a un homicidio, que también la forma en que se encontró el cuerpo y los signos de tortura encontrados en ella, la legislación local lo tipifica como feminicidio. Bueno, acá la nota se enredó un poquito con la redacción, no fui yo por una vez el de la mala lectura. En concreto, se habla de que lo que determinó la autopsia fue muerte por estrangulamiento. Se hallaron también algunas huellas de tortura y eso, nos dice la autora de la nota, ya da para que se tipifique este hecho como un feminicidio. Después de tener los resultados de la autopsia, se decidió romper el silencio y desmentir lo dicho por los medios de comunicación, que a pesar de la declaración de ayer de la madre de Lesbi, insisten en brindar una mala información. ¡Qué raro! Les pido a todos mis contactos conocidos que nos apoyen a difundir el caso de Lesbi Berlín Rivera Osorio. y no porque se tenga que justificar para que se aclare su asesinato, sino por la dignidad y la memoria. Lesbi Berlín Rivera Osorio, ese es su nombre correcto, hija de padre guatemalteco y madre mexicana, estudiante del CCH Sur, sí era universitaria, políglota por gusto propio, lectora empedernida y amante de la música. No sufría de alcoholismo ni drogas, no era una fichita como critican muchos. Ella era una chica normal, con sueños, con miedos, pero responsable de sus actos. A Berlín le arrancaron la vida como se arranca la mala hierba de los campos. A sus 22 años, sus sueños quedaron truncados y su memoria manchada por las calumnias de una autoridad insensible y protectora de su homicida. Exigimos justicia para Berlín. Exigimos que la UNAM deje de encubrir y entregue las evidencias completas. A todos los colectivos, organizaciones y personas solidarias que sigan atentos al caso y a las acciones que se realizarán y, como declaró su mamá, ni una muerta más. Justicia para Lesbi Berlín. UNAM deja de encubrir. Lesbi Berlín Rivera Osorio son los hashtags que han lanzado las compañeras. Y esto nos lleva al portal donde se originó este envío. Es un portal muy fácil de recordar, www.laquearde.org. Ahí van a encontrar este envío, que pues por razones obvias no está firmado, pero que habla de este tema de una manera muy directa. Es lo fundamental en este momento, empezar a hacerle el contrapeso a la desinformación y retomar las palabras de la madre de nuestra compañera asesinada, que muy claramente mostró a su hija como una persona responsable de sus actos, una persona creativa y que no se le puede atribuir responsabilidad en su asesinato. Bueno, en este portal de La Que Arde tenemos una continuación del tema que fue publicado pues de inmediato al asesinato. Fíjense ustedes, acá nos hablan: PGJ sugiere que Lesbi podría tener responsabilidad en su asesinato. Medios hacen eco de la revictimización. Como es común por parte de las instancias encargadas de impartir justicia en México, el día de ayer, esto fue hace 4 días, la PGJ emitió varios tweets que revictimizan y pretenden responsabilizar a Lesbi Berlín Rivera Osorio por el asesinato que le arrebató la vida el pasado 3 de mayo. Así, haciendo eco de las declaraciones hechas por la expareja de Lesbi, última persona que la vio con vida, la PGJ difundió públicamente, como si se tratase de información relevante para esclarecer el feminicidio, lo siguiente desde su cuenta de Twitter. Y aquí insertan los tweets que publicó la Procuraduría de Ciudad Monstruo. El día de los hechos, la pareja se reunió con varios amigos en CEU, donde estuvieron alcoholizándose y drogándose. El novio, con quien la víctima vivía, informó que él trabajaba en el área de intendencia de Preparatoria 6. Su madre y su novio aseguraron que ella ya no estudiaba desde 2014 y dejó sus clases en CCH Sur, donde debía materias. Ahí terminan los estúpidos tweets de la PGJ y continúa la nota. ¿De qué manera es relevante para esclarecer su feminicidio el que Lesbi haya o no dejado las clases y que debiera o no materias y que hubiera bebido o no alcohol o consumido drogas la noche en que fue cobardemente asesinada? Ninguno de los tres factores es relevante para la investigación, de ningún modo. Pero, para quienes pudieran no estar familiarizadas con este modus operandi, es importante señalar que en México, las mujeres no tenemos derecho a ninguna de esas cosas, a riesgo de ser responsabilizadas de nuestro propio asesinato. Esta información no solo revictimizó a Lesbi Berlín, sino también a su familia, y generó un clima de linchamiento que varios medios retomaron, algunos, muy pocos, rectificaron, pero ahí está esta mancha que se ve claramente en la cobertura, como dicen los periodistas, del asesinato. Bien. Bueno, y tenemos algunas cosas más al respecto. Fíjense ustedes, por acá hay una cosa bien preocupante que hizo el rector de la UNAM. No tengo yo el pronunciamiento textual, pero recojo el boletín de prensa emitido por la Dirección General de Comunicación de la UNAM, donde, entre otras cosas, además de lamentar el asesinato de Lesbi, sin usar nunca la palabra feminicidio, el rector Graue dice lo siguiente: este trágico acontecimiento, afirmó el rector, nos obliga a recapacitar sobre la inseguridad en la que estamos inmersos, sobre la delincuencia que en ocasiones se presenta en nuestro campi, los actos de violencia de género y la impunidad con la que algunos grupos antisistémicos se desenvuelven en nuestras instalaciones. Bueno, pues ¿qué tal? El señor Graue ha mostrado ser un pésimo político. Ya hablamos en alguna ocasión, hace ya bastante tiempo, hace algunos años de hecho, cuando Peña Nieto lo regañó y desde entonces se había mantenido muy calladito. Pareciera ser que a él sí le queda la frase de calladito se ve más bonito, pero cada vez que abre la boca mete la patota. Imagínense ustedes qué manera tan oportunista y tan terrible de aprovechar literalmente el asesinato de una joven para hacer señalamientos contra lo que él llama grupos antisistémicos. Bueno, pues hay que ver a qué se refiere el rector, porque mientras no haya una investigación y la comprobación de cómo se produjo el asesinato, hacer señalamientos no es más que levantar tormentas, levantar dudas sobre estos supuestos grupos antisistémicos. Una vergüenza, para variar el pronunciamiento de Graue, y estar atentos también a lo que dicen las compañeras que están dando seguimiento al caso de que la UNAM no ha entregado todas las evidencias. Bueno, siguiendo con este tema, el portal Desinformémonos también publicó algo que pasó en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana. Se titula la nota Aflicción e indignación por el caso Lesbi en la Ibero. Un poquito de lo que dice esta nota. La Dirección General de Medio Universitario, la Dirección de Programas de Incidencia y los Programas de Asuntos de Género, de Derechos Humanos, de Asuntos Migratorios, de Interculturalidad y Asuntos Indígenas y de Medio Ambiente de la Universidad Iberoamericana, Ciudad Monstruo, expresaron su profunda aflicción e indignación frente al asesinato de Lesbi Bernín Rivera Osorio, hecho de crueldad que exhibe el recrudecimiento de la violencia contra las mujeres por el que atraviesa la sociedad mexicana en la actualidad y frente al cual estos programas y grupos de trabajo de la Ibero manifestaron su absoluto rechazo. Expresamos, dicen, nuestra indignación ante los desafortunados comentarios sociales y de las autoridades que inclinan a culpabilizar a Lesbi y a todas las mujeres víctimas de violencia. Y aunque no somos omisos y repudiamos los altos índices de criminalización, corrupción e impunidad que existen en los casos de feminicidio en Ciudad Monstruo, exigimos a las autoridades responsables el esclarecimiento de los hechos utilizando los más altos estándares de derechos humanos y los protocolos de investigación de feminicidios. Bueno, pues ahí está parte de lo que estas instancias del Ibero publicaron como una protesta contra el feminicidio de Lesbi y también como una manera de expresar solidaridad con los deudos. Y finalmente tenemos por acá un texto que publicaron en La Izquierda Diario. Feminicidio en la UNAM, Rectoría UNAM y su salida represiva frente a la violencia contra las mujeres. Un poco en el tema que les señalábamos hace un momento, las declaraciones de Enrique Graue de que ante la violencia en el campus universitario hay que incrementar la vigilancia policíaca, despiertan un fuerte repudio que debemos convertir en organización. Alertado por la respuesta en redes sociales que cuestionaba las declaraciones oficiales de la UNAM, comparando el feminicidio con cualquier otro acto ilícito dentro del campus, el rector publicó un pronunciamiento donde aseguraba el acompañamiento de la UNAM en la investigación del caso, así como haber facilitado las grabaciones de vigilancia al Ministerio Público. Graue sigue la nota de La Izquierda Diario, concluye su reflexión sobre la violencia en el país, de la cual el caso Lesbi sería un reflejo, alertando sobre la necesidad de problematizar los actos de violencia de género y la impunidad con la que algunos grupos antisistémicos se desenvuelven en nuestras instalaciones. Más adelante habló de la desocupación de nuestros espacios como medidas que para él deben aplicarse al mismo tiempo que aumentar la vigilancia y el número de cámaras. Las declaraciones citadas se acompañan de la valoración de distintos especialistas, entre grandes comillas, en la vulnerabilidad en el acceso al campus y puntos inseguros, tales como el espacio escultórico, los bigotes, el Edén, los frontones o los puentes bajo la avenida Insurgentes. Hoy se divulga en medios que la UNAM reforzará la presencia de policía alrededor de las instalaciones y en las principales entradas. Bueno, pues ahí está parte de lo que este artículo escribe. Sigue dando ejemplos de cómo en otros momentos también se han intentado aumentar estas medidas represivas de seguridad en la UNAM. Y dice lo siguiente: ya Graue declaró que autonomía no es igual a impunidad, planteando la posibilidad de permitir el ingreso y operación de cuerpos represivos dentro de las instalaciones a raíz de su línea securitista. Alertamos de la maniobra de las autoridades de aprovecharse del legítimo reclamo contra las condiciones de violencia que vivimos las estudiantes y trabajadoras dentro de la UNAM para fortalecer la represión y espionaje sobre los espacios de organización estudiantil. La violencia contra las mujeres y el feminicidio son crímenes de Estado. Es parte de una situación estructural y propia de las sociedades capitalistas y patriarcales. Luchar contra ello implica luchar contra el sistema capitalista, en alianza con las y los trabajadores, desconfiando de cualquier perspectiva que sostenga que el feminicidio es una cuestión individual y que debe ser combatida, exigiéndole al Estado medidas más punitivas. Bueno, pues ahí dan algunas consideraciones sobre lo que ellos pretenderían, lo que ellas, perdón, pretenderían fuera una alternativa a esta política de seguridad a través de cámaras y vigilancia por parte de la rectoría. Y les leemos un par de ellas. Toda medida de seguridad tiene que ser discutida y acordada democráticamente entre la comunidad, con independencia de las autoridades, garantizando espacios para que se puedan discutir estas medidas en horas de clase, dentro de los cursos y en asambleas tripartitas, es decir, trabajadores, estudiantes y profesores. Para esto es necesario desarrollar un amplio movimiento estudiantil contra la violencia hacia las mujeres y en defensa de la autonomía universitaria, que recupere la tradición asamblearia y democrática de organización desde la base. Basta de violencia contra las mujeres, ni una menos en la UNAM, fuera policía de las instalaciones. Si tocan a una, nos organizamos miles. Bueno, pues ahí está también un poquito en ese tono de dejar de lado lo que constituye el tema central, es decir, el asesinato de nuestra compañera, y entrándole pues a esta discusión, a esta amenaza que planea sobre la UNAM de que haya medidas represivas, medidas de vigilancia, medidas de coerción, que de por sí ya hace tiempo que estamos viviendo este tipo de cosas en la UNAM. Y bueno, también esa amenaza que lanzó Graue contra los antisistémicos, a saber qué quiso decir con eso. Veamos a dónde lo lleva su torpeza, veamos cómo sigue esta historia. Pero recalcar tanto para los dichos de Graue como para las organizaciones, por ejemplo, que publican este diario Izquierda Diario, pues que lo central es el tema del asesinato, no politizarlo en ese mal sentido de querer utilizarlo como pretexto de una posición política. Bien, tenemos por acá una nota más, ya en otro tono, más ligado a la acción. Nuestras compañeras de La Que Arde, tenemos en el portal de La Que Arde lo siguiente: feminicidio en ingeniería, prepárate Graue, las feministas haremos temblar la UNAM. Ayer, Lesbi Rivera Osorio, de 22 años, fue ahorcada con el cable de una caseta de teléfono en los jardines del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Su cadáver fue dejado ahí mismo, expuesto en los jardines de CU, como símbolo de la guerra que se libra contra las mujeres todos los días. Hablan del primer comunicado de la UNAM. Otra reacción, pues, a estas palabras del rector. Y refieren el otro hecho que está pasando en CU, una carta de Julio Muñoz, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, que denuncia las actitudes machistas, patriarcales en las facultades de Ingeniería y Química. Ese mismo sistema de simulación institucional feminicida sabe perfectamente, nos dice la que arde, que la Facultad de Ingeniería de la UNAM es un paraíso de la misoginia, y que atravesar sus pasillos siendo mujer es como ser negro o negra y caminar entre dos filas de miembros del Ku Klux Klan, o como ser judío o judía y entrar en una reunión de neonazis. Hace poco, haciendo referencia a esta carta que les mencionamos, un investigador exigió públicamente al director de la Facultad de Ingeniería que tomara medidas urgentes para que cese de inmediato el acoso sexual hacia las mujeres en esa facultad y en la Facultad de Química. Y ahí nos pegan el comunicado de Julio Muñoz. La respuesta, el silencio institucional de siempre, ese que avala y encubre a los agresores, ese que transmite a cientos de miles de estudiantes el mensaje de que la violencia que ejercen estos depredadores contra nosotras es aceptable y normal. Por todo esto, las feministas se organizaron para llevar a cabo el 5 de mayo la primera marcha de protesta multitudinaria en la historia de la UNAM. Están exigiendo o le exigieron a Graue que nombre y repudie el feminicidio de Lesbi públicamente, a título personal y a nombre de la casa de estudios que presides, que exijas a las autoridades que identifiquen cuanto antes a él o los responsables. Y bueno, dan también ahí seguimiento a los casos de Marcelino Perelló y al de Seymour Espinosa, profesor de la Facultad de Políticas, que también ha estado señalado como un acosador en esa universidad. Bueno, pues ahí está el posicionamiento que dio origen a la marcha, uno de los posicionamientos que dio origen a la marcha del 5 de mayo. Importante que se le ponga nombre y rostro a los responsables de estas situaciones. Bien señalan ellas que tradicionalmente, por desgracia, las facultades de ingeniería, de química, facultades que por lo demás se están produciendo una buena cantidad de conocimiento muy importante, sean, como bien dicen las compañeras, esos paraísos de la misoginia. Y trágico que a pesar de que las denuncias están ahí, los directivos no hagan nada, naturalicen la violencia y digan que es una exageración. Es así como se produce entre los más jóvenes estas reacciones completamente, ¿qué diríamos?, no solo anacrónicas, sino, pues, no sé, estoy buscando un adjetivo que las nombre de manera adecuada. Estas reacciones patriarcales, sí, pero también que denotan un nivel de inteligencia, un nivel de cultura bajísimo de alumnos de la UNAM que etiquetan a las compañeras que protestan como feminazis y epítetos del estilo. Todo un universo de relaciones sociales que están ahí flotando, llevándose la cosa entre las patas y pues metiéndonos en un verdadero clima de enfrentamiento. Difícil la situación, pero el tema está ahí, simple y sencillamente por el nombre que llevan. Las autoridades están obligadas, ahora sí que por el propio estatuto de la UNAM, a dar respuesta a este tipo de situaciones, no ocultarlas bajo la mesa, no ponerles algún tipo de parchecito y dejar que sigan. No es solo el asesinato de Lesbi, en efecto, son todos los profesores que han cometido acoso sexual, es toda esta cultura de impunidad y que no combate el machismo y el patriarcado. Lo que se debe desterrar en estos espacios y bueno, en toda la sociedad es necesario seguir dando esta batalla cultural. Y para cerrar el tema, justamente un pensamiento de una de nuestras queridas compañeras, Semanca, publicó el 5 de mayo, justamente en las vísperas de esta movilización, lo siguiente: me parte leer el Si me matan, queridas hermanas. Me siento derrotada cuando las leo. Entiendo que es real, que pasa, que se permite. Y aún así, prefiero sabernos acompañadas de sobrevivientes que nos invitan a seguir luchando juntas, abrazadas. Oigan, la neta, no soy la siguiente. No anunciaré la derrota hoy, ni me asumiré asesinada mañana. Porque en mí, conmigo, la fuerza de tantas acuerpándome y dándome vida. No acepto el destino que el sistema tiene para nosotras y no mataré mi resistencia verbalizando o escribiendo tan brutal realidad que combatimos. Nel, yo no soy la siguiente. Vamos a seguir defendiendo nuestras vidas como la continuidad histórica de tantas ancestras y carnavalas que se han mantenido indómitas hasta la última batalla. No nos asumamos las siguientes. Sentí bien culero leer esto. Por ahí, no, no, no. No dejaremos de querernos vivas. Ahí está un pensamiento profundo y afilado. En efecto, de pronto, ante las situaciones extremas, tendemos a interiorizar los miedos y los valores de la sociedad dominante, pero como bien señala nuestra compañera, nuestra lucha es por la vida. Hay que acabar con estas relaciones machistas, patriarcales, y ahí podremos abrir una puerta hacia otro mundo, hacia otra forma de estar en el mundo. Vamos a seguirle la pista a este tema de lesbi. Como se decía, pues ya se están manejando las más diversas hipótesis. Por lo pronto, en el comunicado de su familia pudimos leer que hay algunos indicios, algunas pruebas a partir de la autopsia de que Lesbi Berlín fue asesinada, que no se trató de un suicidio. Y bueno, vamos a ver qué salida le dan las autoridades judiciales de esta ciudad monstruo, porque ya sabemos cómo se las gastan. Esperemos que en esta ocasión haya la suficiente presión, creemos la suficiente presión para que el homicidio de Lesbi Berlín en Ciudad Universitaria no caiga en ese cajón de los casos cerrados a lo tonto por las autoridades judiciales. Vamos a escuchar un poquillo de música y vamos a regresar para ir cerrando la irrupción radial. En esta ocasión les traemos algo muy peculiar. Es un disco que se llama Afrocubismo, donde participan músicos cubanos y africanos. Esta es una rolita que compuso Elías Ochoa y que tiene pues ese sabor justamente africano, no solo del son cubano, sino también de estos músicos cubanos que le dan su sello. Vamos a escuchar entonces A la Luna, Yo Me Voy. Y regresamos en unos minutitos para seguir platicando con ustedes.
Voy a vivir a la luna, ya tomé mis decisiones. Voy a vivir a la luna, ya tomé mis decisiones. Solo volveré a la tierra cuando me den vacaciones. Solo volveré a la tierra cuando me den vacaciones. Allí no quiero calor. alegría santiaguera. Me llevo para la luna, la alegría santiaguera, el amor de mi guajira y el verde de mis palmeras. El amor de mi guajira y el verde de mis palmeras.
Fondo estamos con un poco de música electrónica. Ahora es 714 el que toca. Tenemos por acá un par de notas y alguna cosa más para terminar. Fíjense ustedes que en víspera de esto que se conoce como el Día de las Madres, compañeros de Tlachinolan publicaron una columna justamente dedicada a las madres. Se titula Con los brazos extendidos, es del día 9 de mayo, y entre otras cosas podemos leer lo siguiente: sencillas y profundamente amorosas, tuvieron que abandonar la casa y el cuidado de la familia para ir en busca del hijo normalista. Lejos estaban de pensar que la escuela normal sería el nuevo hogar donde habitarían para salir diariamente en busca de sus hijos. Han pasado más de 850 días con sus noches sufridas intensamente, sintiendo en su cuerpo que es la primera noche que han permanecido en vela esperando a sus hijos. El dolor es un continuum que no cesa, el cuerpo no distingue tiempos ni lugares. No les importa saber si son minutos, horas, días o meses que han tenido que soportar con los ojos abiertos y los brazos extendidos para acariciar a sus hijos. Es un momento denso que se torna eterno por el desgarramiento vivo de lo que más duele, los hijos que engendraron. Sin pretenderlo, hoy estas madres son el referente del cambio, la fuerza transformadora desde el corazón de los olvidados. Son la luz que no se apaga y que guía a las familias que caminan por los sótanos del poder, donde habita la mentira. Son el referente de una nación atrapada en la macrocriminalidad. También son la esperanza, porque con su autoridad moral y su corazón de acero, están empujando con todo para abrir de par en par las puertas de la justicia y la verdad. Bueno, pues ahí está parte de lo que escribió Tlachinolan, saludando en efecto a estas tremendas, hermosas, queridas compañeras, madres de Ayotzinapa, las madres de nuestros compañeros ausentes, y que ya tienen más de 30 meses, van para 31, dándonos un ejemplo de dignidad, de que cuando te decides hacer una lucha que no va a claudicar, es posible hacerlo contra viento y marea. Tenemos por acá en nuestro teléfono celular un mensaje de compañeros de los medios libres que hicieron llegar a través del Telegram. Tenemos una pequeña crónica de lo que pasó el día de ayer. Ustedes recuerdan, lo hemos estado informando, que hace algunos días los padres y madres de familia de Ayotzinapa instalaron un plantón allá en Reforma, y esta es la crónica del día 17 de lucha incansable, fechada el 8 de mayo. Los padres y madres de familia de los 43 invitamos a los medios de comunicación, organizaciones sociales y de derechos humanos a acompañar a los padres y madres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa a la primera mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, para abordar las cuatro líneas de investigación que desde hace un año permanecen sin avances. La primera mesa de diálogo se llevará a cabo después de 18 días de plantón indefinido frente a las instalaciones de la PGR. Esto será el 9 de mayo, en realidad ya fue, y pues invitaron a que los acompañáramos. De esta reunión resultó, como escucharon hace un rato nuestros compañeros ahí entrevistando a dos integrantes de este comité de padres, un acuerdo, lo reporta la revista Proceso, este 9 de mayo. Los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa acordaron liberar los accesos a la PGR tras pactar un encuentro con Miguel Ángel Osorio Chong, con el fin de conocer avances en la investigación del caso y que haya una definición de estado al respecto. Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, contó que durante la reunión sostenida este martes 9 con el subsecretario de Gobernación Roberto Campa, la subprocuradora de Derechos Humanos Sara Herrerías y el fiscal especial Alfredo Higuera, se acordó buscar un espacio en la agenda del secretario Miguel Osorio Chong para tener un encuentro con los padres y madres de los normalistas. Vidulfo Rosales también afirmó que la intención es llegar al más alto nivel político para que haya una definición, si de verdad existe voluntad política para avanzar en este caso, o si solamente están administrando la situación en vistas a las elecciones de 2018. Bueno, pues ahí está parte de lo que sucedió el día de hoy. Se realizó este encuentro, ya se acordó hacer la reunión con Osorio Chong, solo que no hay fecha. Ahí es un problema complicado, pero también mantener un plantón, pues son palabras mayores. Seguramente que los compañeros están valorando ambos elementos. Esperemos que sí se dé la reunión y que pueda haber una respuesta, por lo menos esta definición de estado que están pidiendo los compañeros, porque en los últimos encuentros hemos notado que el gobierno ha estado reafirmando la mentira histórica de Murillo Karam y por ahí pues no se va a ir a ningún lado. Bien, tenemos también, porque se suspende el plantón, ya no va a haber más actividades. Vamos a estar pendientes de lo que pase con este tema y ahí tratar pues de seguir empujando la información acerca de la lucha por la aparición con vida de nuestros compañeros de Ayotzinapa. Una situación, pues, que como se ha dicho, no parece que el gobierno mexicano quiera hacerla avanzar. Y yendo hacia el último tema que encontramos para este día, también hablando de la lucha social, tenemos por acá otra nota sobre la construcción de la autonomía en Michoacán. Michoacán vive una situación muy peculiar. Todos y todas seguramente recordamos cómo Michoacán vivió un estallido social con el levantamiento de las autodefensas. Diferentes interpretaciones sobre el tema, pero algo que sí se vio es que grupos armados hicieron frente a los grupos criminales y por un momento se abrió una ventana ahí para que la población dejara de sufrir las vejaciones, los robos, los secuestros, los asesinatos. Y bueno, pues después el gobierno federal metió su cucharota y ahora la situación es quizá peor que antes del levantamiento de las autodefensas. Pero en medio de todo eso ha habido varios intentos de construir autonomía el más fuerte, el más avanzado, sin duda, es el de los compañeros y compañeras de Cherán. También la gente de Arantepacua, después de la masacre que vivieron este año, que sufrieron este año, también se han declarado con la voluntad de crear autonomía. Y el portal Michoacán3.0.com nos reporta otra población que está en esas circunstancias. Una nota fechada el 9 de mayo y firmada por Berenice Agabo. Pichátaro celebra un año de autonomía. Pese a la oposición desde los partidos políticos y en un contexto de agresiones hacia las comunidades indígenas del estado, como lo ocurrido el 5 de abril en contra de la población de Arantepacua, San Francisco Pichátaro celebró el primer aniversario de su gobierno comunal durante el evento que se llevó a cabo en la explanada de la comunidad ayer lunes 8 de mayo. Los habitantes recordaron que el proceso para lograr reconocimiento de su derecho a la autonomía no fue sencillo, pues debieron enfrentar la resistencia de las autoridades municipales y estatales. Pichátaro, al seguir ejemplo de lucha y resistencia de Cherán, decidió emprender el camino para buscar reconocimiento de su derecho a la autonomía. La pelea en contra del ayuntamiento de Tingambato por la entrega de recursos se remonta hasta septiembre de 2015, cuando iniciaron el juicio legal por el reconocimiento de sus derechos. En junio de 2015, la comunidad inició su camino hacia la autodeterminación, cuando decidieron que no permitirían la instalación de casillas para la realización de elecciones en las que se elegirían presidente municipal, diputados y gobernador del estado. Esto por el hartazgo ante la falta de atención por parte de los partidos políticos hacia las comunidades. El 29 de septiembre de 2015, tras la búsqueda de acuerdos con las autoridades municipales de Tingambato para la entrega de recursos, la comunidad interpuso un juicio de protección de los derechos políticos electorales en la Sala Regional de Toluca. Sin embargo, el caso fue atraído por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esa instancia emitió un fallo el 18 de mayo de 2016 en favor de Pichátaro. Ahí se estableció que el ejercicio de los recursos es un elemento que forma parte del cumplimiento del derecho a la autonomía de la comunidad, sentando un precedente a nivel nacional para que las comunidades indígenas que no son cabecera de municipio puedan ejercer este derecho. Hubo el 4 de julio de 2016 una consulta realizada por el Instituto Electoral de Michoacán, donde se establecieron cuáles serían los mecanismos para la aplicación de los recursos, y ahí se estableció la voluntad de autogobierno. Bueno, pues hubo varios incidentes, varias corrientes, entre ellas una del PRD, que se opuso al ejercicio, y bueno, pues ahí se fueron dando los enfrentamientos, las idas y las venidas para echar adelante con este proyecto. El 2 de octubre de 2016, un grupo de habitantes de Pichátaro realizó una rueda de prensa en Ciudad Universitaria, denunciando que el ayuntamiento de Tingambato, encabezado por Maximiliano Villanueva del PRD, utilizó firmas recabadas con la finalidad de aplicar programas sociales para avalar un juicio de amparo en contra de la consulta ya realizada. Lo que les decíamos, la gente del PRD pues se resiste a perder esa comunidad que hasta entonces controlaba y hacen esta maniobra. Bueno, finalmente hubo pues un triunfo. Se dice que también hubo por parte de autoridades estatales y por parte de diputados intentos para echar atrás los derechos ganados por las comunidades indígenas. Ya ahora se celebra el primer aniversario de esta lucha, de esta autonomía. En el evento de aniversario, Bernardo Matías, miembro del Consejo Comunal de Pichátaro, señaló: "Hoy en día nos sentimos satisfechos porque hace unos días también nuestra hermana comunidad de San Felipe de los Herreros ganó el juicio a favor de su autonomía, autogobierno y libre autodeterminación. Sabemos que no estamos solos. Todo esto se vendrá en cascada y en el futuro podremos hablar de un gobierno indígena basado en el autogobierno y la libre determinación. si las comunidades se suman a los proyectos de vida comunitaria. Bien, hay una segunda declaración de una persona llamada Orlando Aragón, quien es integrante del colectivo Emancipaciones. Es un grupo de abogados que participó en el proceso de Pichátaro, que señaló: en este aniversario, Pichátaro se ha convertido en un referente en las luchas de autonomía de las comunidades indígenas, sobre todo porque comparte con muchas de ellas su calidad de tenencia y por lo tanto su lucha es distinta a la de Cherán. Pichátaro se ha convertido en la primera comunidad en lograr su autonomía financiera, y esto no es una responsabilidad menor, ya que muchas comunidades comparten la misma discriminación, la misma exclusión que durante mucho tiempo sufrió Pichátaro por parte de la cabecera municipal. Bueno, pues ahí están dos opiniones, dos palabras que se dieron en el aniversario. También se habla de otras comunidades, aparte de Pichátaro y San Felipe de los Herreros. Se dice que las comunidades de Santa Fe de la Laguna, en el municipio de Quiroga, y la comunidad de San Cristóbal, de origen otomí, del municipio de Ocampo, están buscando también sumarse a este movimiento autonómico. Esta nota nos interesó, pues, obviamente, por el hecho de que ya hay compañeros y compañeras autogobernándose allá en Michoacán, aprovechando esas grietas en la legislación, impulsados por el ejemplo de Cherán y sin duda por el ejemplo de las comunidades zapatistas en resistencia y su ejército zapatista, pero también porque se ubica en esta polémica que crece poco a poco en nuestro país acerca de la participación del Congreso Nacional Indígena en las elecciones de 2018. ¿Cómo se va a resolver este tema? Ustedes han escuchado que en el caso de Cherán, como en el caso ahora de Pichátaro, el tema electoral ha sido tratado de una manera, pues, muy peculiar. En general no se permite la instalación de casillas en estas poblaciones, justamente para cerrarle el paso a los partidos políticos. Y ahora también está el otro lado, el lado de la interlocución con el Estado, donde a través de consultas a la población se logra dar legalidad al autogobierno. Un tema bien enredado al que nos acercamos. Ya está aquí a la vuelta de la esquina la presentación del Consejo Indígena de Gobierno, finales de mayo, ya en unas semanas. Y muy probablemente algo se dirá sobre la vocera de ese Consejo Indígena de Gobierno, la vocera mujer indígena que va a representar al CNI y sus aliados en las próximas elecciones. Vamos a ver cómo se da esta polémica, y también, pues, ya será tiempo de ir tomando postura frente a este tema, que no solo en México, sino entre muchos compañeros de la solidaridad internacional y de las luchas en varias partes del mundo, pues ha despertado dudas, algunas veces entusiasmos, algunas veces rechazo, y también en muchas ocasiones una situación donde la gente se prepara para participar. Un tema en movimiento, un tema importante: cómo construir autonomía en un país tan autoritario como México, en medio de una guerra tan cruenta, tan difícil. Vientos. Pues ahí está, ya cerrando esta emisión. Una felicitación también, otro acontecimiento feliz, un año de la autonomía en Pichátaro, Michoacán. Felicitación para las compañeras y compañeros que están haciendo posible este ejercicio de autogobierno. Bueno, pues nos vamos entonces de la irrupción radial. Por ahí en algún momento escucharán ustedes lo que se grabó hace un rato en el plantón de Reforma. Nuestros compañeros ahí haciendo, pues, este trabajo importante. Tenemos varias invitaciones para cerrar. El día de mañana está convocada la sexta marcha de la Dignidad Nacional, Madres Buscando a Sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia. Esta es una movilización que va a salir del Monumento a la Madre. Así lo planearon las compañeras. La cita es a las 10 de la mañana y se marchará hacia el Ángel de la Independencia. Ahí está la cita para esta actividad el día de mañana. También hay una convocatoria para el 13 de mayo. Se está convocando al segundo encuentro de mujeres, ¿cómo enfrentamos el patriarcado? Nos queremos vivas, libres y juntas. Esto será el sábado 13 de mayo a las 3 de la tarde en el Punto Gozadera, Plaza San Juan número 15, en el Centro Histórico de Ciudad Monstruo. A esto lo convoca Mujeres y la Sexta. También tenemos la Marcha Nacional de la Cente, un acontecimiento importante en la lucha social. Ya saben que mayo es el mes en que el Magisterio Democrático se moviliza tratando de lograr el cumplimiento de sus exigencias económicas, políticas y sociales. Un punto fuerte siempre es esta marcha. Habrá entonces movilización 15 de mayo a las 10 de la mañana, partiendo de Los Pinos y con rumbo a Gobernación, por la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Justicia para Nochistlán, en defensa de la educación pública, en defensa del normalismo, reinstalación inmediata de los maestros cesados, no faltes. Esta es una convocatoria que nos hacen nuestros compas y nuestras compas de la sección novena de la CENTE. Vientos, pues ya nos vamos yendo. Por acá solamente les cuento que nuestra bitácora quehuelga.net hay varios materiales muy interesantes que pueden ustedes consultar en la página, que trae lo más reciente. Está ya colgado, para quienes preguntaban, la grabación de lo que se escuchó el pasado lunes 1 de mayo, no este lunes 8, sino el anterior, donde diferentes barrios, pueblos, colonias del sur de Ciudad Monstruo se encontraron para decirnos sus resistencias y sus rebeldías. Ahí está la grabación, 1:23, esperamos ya pronto subir la segunda parte de este trabajo. Tenemos también una serie de materiales, algunas palabras de lo que han dicho los compañeros de Ayotzinapa sobre este plantón que hoy entendemos se levantó allá en Reforma para exigir que se avance en la investigación de la desaparición de nuestros 43 compañeros. Tenemos también la más reciente edición de Nebulosa en griego. La nebulosa griega pues sigue navegando fuerte con viento en popa. Ahí está para que ustedes la escuchen si no la pudieron escuchar en su repetición el día de ayer. O el día de hoy, no, el día de ayer. Del viernes 5 de mayo está la publicación Marcha por la Memoria, 11 años del Mayo Rojo, una serie de grabaciones que se dieron en esta movilización del 4 de mayo de 2017. Y ya más adelante, del domingo 7 de mayo, lo que les platicábamos en la última irrupción radial, los testimonios de la marcha contra las violencias machistas en Ciudad Universitaria de la UNAM. Lesbi somos todas, ahí encontrarán todas las palabras que se pudieron registrar en esta importante movilización del 5 de mayo pasado. También hay una crónica con fotografías y algunos pensamientos sobre este mismo hecho. No para que lloremos, no para que nos lamentemos. Marchar para seguir entrelazando nuestras esperanzas, así titularon a su crónica nuestros compañeros y compañeras. Un comunicado que hace Regeneración Radio para recordar el nacimiento de esta radio hermana. Les leemos el inicio. Prohibido olvidar. Comunicado de Regeneración Radio. En 18 años hemos sido parte de sus rostros y acompañado sus luchas. Hemos sido mujeres y hombres asesinados, desaparecidos. Hemos sido los despojados, los desalojados, los baleados. Hemos sido las mujeres víctimas de los feminicidios, no solo del norte del país. Somos las asesinadas del centro y del sur de la República. Hemos sido padres, madres, hermanos y hermanas de los más de 29.917 desaparecidos. Bueno, pues ahí está parte de lo que se dice. Nos cuentan los compañeros que ya tienen 18 años de volar en la radio libre y pues denuncian los ataques de los cuales han sido víctimas en los últimos tiempos, particularmente el robo de equipo que vivieron el pasado 7 de marzo. También el 5 de mayo hubo otra intrusión. Se metieron otra vez gentes a la casa donde está el local de Regeneración Radio, su cabina. Pero a pesar de eso, pues ahí reiteran su voluntad de lucha. Un saludo grande a estas compañeras y compañeros valientes. Muy, muy feliz aniversario. También 18 años de hacer radio libre. Finalmente, en una publicación que se hizo el día de hoy, el comunicado a 11 años del Mayo Rojo en Atenco, una grabación donde el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se pronuncia a propósito de aquellos hechos terribles que se vivieron en mayo de 2016. Eso es lo que van a encontrar ustedes en la bitácora que huelga.net para que también le echen un ojo. Y le seguimos pidiendo que nos echen la mano en la difusión de la señal por internet. Como hemos estado comentando en las últimas emisiones, pues tenemos algunos problemas en la frecuencia modulada. Estamos transmitiendo solo por internet. Así que les pedimos que difundan los canales por internet. Para quien tiene poca experiencia, le invitamos a visitar quehuelga.net. Ahí va a encontrar algunos reproductores que les pueden ser útiles para escuchar nuestra radio. Y para quienes ya más o menos se la saben, pues les damos la dirección completa de estas transmisiones. Pueden usar quehuelga.net 2.8000, /radio.mp3 o quehuelga.net 2.8000, /radio.ogg, todo con minúsculas, el 8000 con número. Bueno, pues esto fue La Erupción Radial y nos vamos a despedir con algo de música, por supuesto, para celebrar la lucha, para que no decaiga el ánimo. Y ahora queremos irnos con algo movidito. Fíjense que de esas cosas que hemos aprendido, y bueno, pues a eso viene uno, a la radio libre, sino a qué otra cosa, a divertirse y a aprender, que hay un ritmo muy importante, no solo musicalmente, sino también políticamente, que se llama Afrobeat. Y en ese canal particularmente está, o no particularmente, uno de los músicos que dieron gran impulso a esta versión, a esta vertiente llamada Afrobeat, es justamente Fela Kuti. Por ahí tenemos un programa muy bonito que hicieron los compas de A Desalambrar con otros compas. Vamos a buscarlo y se los ponemos luego para que lo escuchen. Y justamente vamos a despedirnos con esta famosísima canción de Fela Kuti, de un álbum que se llama Zombie. La canción se llama igual Zombie. Esto viene desde los lejanos años de 1976, pero escuchen, clávense ustedes en las guitarras, las voces, hay que ponerse a mover con esta música tan, tan buena. Fela Kuti para despedir La Erupción Radial. Nos escuchamos el próximo jueves, si todo va bien. Buenas noches.
go go unless you tell him to go.
Zombie,
zombie no go stop unless you tell him to stop.
Zombie,
zombie no go turn unless you tell him to turn.
Zombie,
zombie no go think unless you tell him to think.
Zombie,
zombie oh zombie,
zombie oh zombie,
zombie oh zombie,
zombie oh zombie,
zombie no go go unless you tell him to go.
Zombie
no go stop unless you tell him to stop.
Zombie,
zombie no go turn unless you tell him to turn.
Zombie,
zombie no go think unless you tell him to think.
Zombie,
zombie oh zombie,
zombie oh zombie,
zombie oh zombie,
zombie oh zombie.
Tell him to go straight, na joro jara joro. No break, no jam, no sense, na joro jara joro. Tell him to go kill, na joro jara joro. No break, no jam, no sense, na joro jara joro. Tell him to go quench, na joro jara joro. No break, no jam, no sense, na joro jara joro. Go and kill,
joro jara joro.
Go and die,
joro jara joro.
Go and quench,
joro jara joro.
Put up all the verse,
joro jara joro.
Go and quench,
joro jara joro.
Go and kill,
joro jara joro.
Go and die,
joro jara joro.
Put up all the verse,
joro jara joro.
Go and die,
joro jara joro.
Go and quench,
joro jara joro.
Joro jara joro, zombie when I want way. Joro jara joro, zombie when I want way. Joro jara joro. Oh, attention,
zombie.
Quick march, slow march,
zombie.
Left turn, right turn, up turn, double up,
zombie.
Salute, open your heart, stand at ease, fall in,
zombie.
Fall out, fall down,
zombie.
Dead ready, attention,
zombie.
Quick march, slow march,
zombie.
Left turn, right turn,
zombie.
About turn, double up,
zombie.
Salute, open your heart,
zombie.
Stand at ease, fall in,
zombie.
Fall out,
zombie.
Order. Attention,
zombie.
Quick march, slow march,
zombie.
Left turn, right turn,
zombie.
Back turn, double up,
zombie.
Salute, open your hand,
zombie.
Stand at ease, fall in,
zombie.
Fall out, fall down,
zombie.
Get ready, attention,
zombie.
Quick march, slow march,
zombie.
Left turn, right turn,
zombie.
Back turn, double up,
zombie.
Salute, open your hand,
zombie.
Stand at ease, fall in,
zombie.
Fall out, fall down,
zombie.
Get ready, hot. Order! One more time, everybody. Attention!
Zombie.
Quick march, slow march,
zombie.
Left turn, right turn,
zombie.
A button, double
zombie.
Up, salute, open your hand,
zombie.
Stand at ease, fall in,
zombie.
Fall out, fall down,
zombie.
Get ready, attention!
Zombie.
Quick march, slow march,
zombie.
Left turn,
zombie,
about turn, double
zombie.
Up, salute, open your hat,
zombie.
Stand at ease, fall
zombie.
In, fall out, fall
zombie.
Down, get ready, hot!
Order!